que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
El siguiente episodio contiene escenas de violencia, uso de drogas y situaciones de abuso sexual. Lars Mittank baja del taxi agitado. Quiere volver a casa lo más rápido posible, pero sabe que antes de subir al avión, debe ver a un médico. Llama a su madre, le dice que pudo llegar al aeropuerto. Lleva una mochila y un bolso de mano. Para él, es un inesperado final de las vacaciones con amigos en las playas del Mar Negro en Varna. Pero Lars no imagina que sus últimos días en Bulgaria serán semejante pesadilla. Al doctor Kostakostov le llama la atención el comportamiento errático de Lars, especialmente porque solo debe someterse a un chequeo de rutina. ¿Qué pasa con él? El joven le explica que debió retrasar su regreso a Itzehoe porque sufrió un golpe que le rompió un tímpano y haber volado junto a sus amigos hubiera agravado esa lesión. El médico revisa el oído de Lars y le da la buena noticia. Puede subir al avión sin problemas, pero en lugar de aliviarse, el muchacho está más nervioso. No confía en los medicamentos que le dieron para el oído, le dice al doctor.
De repente, todo se acelera para Lars. Trabajador de la construcción entra en el consultorio médico. La situación es de lo más común porque el aeropuerto está en remodelación. Pero el joven comienza a temblar. No quiero morir aquí. Tengo que salir de aquí, murmura. Entonces, salta de su silla bruscamente dejando atrás su bolso y su mochila, en donde están su billetera, su celular y su pasaporte. Lars corre por la terminal, primero en una dirección y luego en la opuesta. Finalmente se encuentra en la entrada principal. Así que sale y sigue corriendo por el estacionamiento. De un momento a otro llega hasta un alambrado de 2.5 metros de altura, coronado por un alambre de púas, pero lo salta y sigue corriendo hacia un bosque cercano. Esa mañana del 8 de julio de 2014, es la última vez que alguien ve a Lars Mittank.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la desaparición de Lars Mittank.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos y enigmáticas, querido Fer, ¿cómo estás, Fer?
Bien, bien. Bien, espantado de lo que viene. Es que las desapariciones siempre me ponen un poco mal al final, antes de saberlo.
Y ya extrañaba un episodio de desaparecidos. De este tipo, de este tipo, que de verdad son de esas joyas ocultas que tenemos en Enigmas que recomendamos mucho. ¿Se imaginan que su hijo se vaya de vacaciones a un país extranjero y de repente empiece a mandar mensajes extraños hasta finalmente desaparecer de la faz de la Tierra?
¡Qué estrés!
Suena como la peor pesadilla, sobre todo para los que somos papás y sabemos que eso es así la pus, literal. Pero bueno, esto le sucedió a Sandra Mittank con Lars. Lars era su único hijo, Fer. Todavía ella lo sigue buscando. O sea, una cosa es que nos encanten este tipo de episodios y otra es que nosotros no seamos sensibles a este tipo de realidades y por supuesto que siempre nuestra solidaridad, cariño y empatía con cualquier persona que esté atravesando por un momento similar, donde además de pronto hay cosas paranormales o hay cosas no ni siquiera paranormales.
Inexplicables.
Inexplicables que complican todavía más este panorama. O sea, ha pasado más de una década desde esta desaparición por demás extraña. El hecho de que el errático comportamiento del joven haya quedado grabado en las cámaras de seguridad del aeropuerto de Varna, además le agrega este como salecito, este condimento especial al caso, porque las imágenes se viralizaron y a Lars Mittank se le considera la persona desaparecida más famosa de todo YouTube. No es menor, ¿eh?
No.
No es nada menor. Ahora bien, ¿quién era ese joven de 28 años al que no se le volvió a ver desde mediados de 2014? Les contamos. Lars nació en Berlín el 9 de febrero del 86. Creció en Itzehoe, que es una ciudad de 32,000 habitantes en el norte de Alemania. Él medía 1,80, 1,80 metros, y tenía cabello rubio oscuro. Además, una cicatriz en su antebrazo izquierdo. Para que se den una idea, si es que no, en este momento todavía no googlean la imagen, se parecía un poco a Kevin De Bruyne, el jugador belga que hasta hace poco fue como el gran rockstar de Manchester City, ¿no? En la liga inglesa, más o menos. Solo para que lo tengan como en la mente y se vayan imaginando al personaje del que vamos a estar hablando.
Sí, precisamente. Y es curioso que lo menciones porque, bueno, sí, Lars era muy aficionado al fútbol y eso tuvo mucho que ver con las circunstancias previas a su desaparición, como iremos viendo más adelante. Aunque vivía solo, ayudaba mucho a su madre con el cuidado de su padre, que en 2012 había sufrido un derrame cerebral. Él tenía novia, tenía amigos, trabajaba en la planta de energía de Wilhelmshaven y no consumía drogas ni tenía antecedentes de problemas mentales. Era un tipo, pues, de lo más normal. Por eso es que todavía llama más la atención el modo en el que desapareció y pues el hecho de que no se volvió a saber más de él. El 30 de junio de 2014, Lars Mittank viajó con 5 amigos a Varna, en el que era su primer viaje fuera de Alemania. El grupo se fue durante una semana a Golden Sands, un resort, un alojamiento junto al Mar Negro, que quedaba en las afueras de la ciudad búlgara. 6 varones veinteañeros de vacaciones. Hubo fútbol en la playa, horas del día nadando en la piscina del resort y pues por la noche en las discotecas del lugar. Lars estaba relajado y de buen humor, pero uno de sus amigos notó que no comía demasiado. Apenas tomaba una sopita o pedía una ensalada muy pequeña, pero hasta ahí llegaba la extrañeza del comportamiento. Esto fue hasta la noche del 5 de julio.
Ok, llegamos a esa noche. El grupo de amigos salió como siempre, pero esta vez se dirigió al Rock Bar en la playa para ver el partido de fútbol de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2014. Vamos a situarnos en el tiempo. Okay. Esa noche, Países Bajos clasificó después de ganarle por penales a Costa Rica. Nada más por dar el dato. Fue también cuando todo empezó a ir cuesta abajo para Lars. ¿Recuerdan que les contamos que era muy fan del fútbol? Bueno, Lars era hincha del Werder Bremen y en el bar playero se cruzó con otros alemanes que eran del Bayern Múnich. ¿Okay? Bueno, la discusión no parecía ser gran cosa y antes de que los amigos del joven intervinieran, él mismo como que le bajó, o sea, como que ya se iban a pelear y como que él dijo, no vale tanto, ¿no? Cuando caminaban de regreso al hotel, los amigos decidieron parar en el lugar de comida rápida que estaba más cerca. Lars dijo que ya venía comiendo poquito, que no tenía hambre y que iba a esperarlos afuera. Entonces todos los amigos se comen sus hamburguesas, salen y cuando salen Lars ya no está ahí. Ya se les fue. Ellos asumieron que él dijo, pues yo me adelanto al hotel, pero cuando llegó la mañana siguiente, los amigos comprobaron que Lars había vuelto antes. Ahora, la historia que les contó nos va a dejar a todos sorprendidos.
Lars Mittank no tiene ganas de sentarse en un incómodo asiento de local de comida rápida. Fue una buena decisión quedarse a disfrutar del aire cálido que trae aroma a sal desde el mar. El joven camina hasta la esquina absorto en sus pensamientos cuando de repente lo rodean 4 hombres que lo increpan en alemán con un acento extraño. Cuando hablan entre sí, Lars identifica algunas palabras en ruso. El joven no entiende bien qué sucede, pero uno de los hombres lo empuja y él no atina a defenderse. Entonces siente un violento puñetazo en su oreja derecha. Lo hace perder el equilibrio y cae al piso. Uno de los rusos le dice algo sobre el Bayern Múnich. ¿Los habrían contratado los que discutieron con él en el bar? Entonces, otro de los hombres le patea el rostro. Lars grita de dolor. Al verlo completamente vencido, los 4 matones deciden no ensañarse más con él y se van. Puede, Lars llega hasta el hotel, se lava el rostro y toma un calmante. Mientras espera que lleguen sus amigos, se queda dormido, pero despierta en mitad de la noche. Está convencido de que tiene la mandíbula rota y el tímpano perforado. Y todo por una estúpida discusión de fútbol. ¿Cómo hará para volar de regreso en esas condiciones?
A ver, venga, cuando los amigos de Lars se enteraron de lo que había sucedido, le dijeron que se fuera a consultar a un médico en Varna, especialmente por el tema del oído. Fue como de, tú estás lastimado.
Y vamos a volar.
Como tenían seguro de viaje, la empresa los contactó con un clínico, con un médico, que o sea, revisó el oído y dijo, sí, efectivamente se rompió el tímpano. Entonces, le recomendó que no volara y lo mandó a ver a un especialista uh-huh. para que tuviera un examen mucho más exhaustivo. Pero Lars decidió no regresar junto con sus amigos vía Hamburgo, aunque ellos le dijeron, nos vamos todos en autobús, no te preocupes. No, Lars dijo, yo me quiero ir solo. O sea, ya él ya parecía que se quería ir solo, pero no lo sabemos, no sabemos qué hay detrás. Les dijo que no se preocuparan, que podría tomar otro vuelo después o antes, o sea, como que él iba a ver, pero que lo primero que tenía que hacer era ir al médico. O sea, que no iba a dejar el médico pasar. Entonces, cuando sus amigos salieron rumbo al aeropuerto, Lars también abandonó el resort y llevaba ya todo equipaje en mano y demás. Tomó un taxi rumbo al hospital, sí. ¿no? Allí fue atendido por el doctor Boris Nagyenow, quien confirmó el diagnóstico y sugirió una cirugía para reparar la membrana rota. Entonces, aquí sí Lars ya dijo, no, yo me voy a operar a Alemania. Sí. Yo esta operación no la quiero aquí. Él quería estar cerca de su familia y de su novia. Sí, y claro. El médico incluso le dijo que esperaran por lo menos un día antes de volar. O sea, fue como, no te aceleres. Le dio un antibiótico de amplio espectro, que es el cefroxima de 500, para evitar que la zona se infectara. Este tipo de antibióticos de amplio espectro, hay que decirlo, pueden tener efectos incluso contraproducentes. No, aquí no vamos a cuestionar los diagnósticos médicos de nadie, ni mucho menos. Respetamos cualquier opinión que diga el doctor. Es más, nunca se automediquen.
No somos médicos.
Pero, por ejemplo, cuando tú te tomas un antibiótico de amplio espectro, o sea, como no ataca directamente a donde está la infección, ataca todo. Entonces te puede debilitar en ciertas ocasiones. Eso es algo que se dice, aquí no somos doctores, no nos hagan demasiado caso con ese sentido, pero creo que está interesante también hablar de que él estaba altamente medicado.
Sí, y además, bueno, estos medicamentos pueden tener efectos secundarios que suelen ser muy raros, muy, muy raros, pero nunca igual a cero. Entonces ya iremos viendo más adelante cómo pudo jugar eso un papel. Cuando salió del hospital, Lars llamó por teléfono a su madre porque pues no sabía lo que había sucedido. Sandra Mittank, inquieta por la situación en la que estuviera su hijo, le reservó un pasaje de avión para el día siguiente. Ya estaba resuelto lo del vuelo. Y ya que existía la posibilidad de que no pudiera volar, por si acaso, también le reservó un pasaje de autobús. Ya estaba resuelto el transporte de uno u otro modo. Entonces, Lars solo decidió a buscar dónde quedarse, porque los días en el resort ya se habían terminado. Como era época de vacaciones, Varna tenía su capacidad hotelera a tope, pero el joven alemán consiguió una habitación en el Hotel Color por una noche. Quedaba cerca del aeropuerto y era barato, así que estuvo ideal para su situación. Solo tenía que esperar a que su tímpano estuviera lo suficientemente bien, o menos mal, como para poder volar de regreso a casa. Sin embargo, la noche del 7 de julio, Lars comenzó a mostrar signos de paranoia. Primero, lo que sabemos es que llamó a su madre y en voz baja le dijo que algo no estaba bien en el hotel en el que se quedaba. Le aseguró que alguien intentaba robarle o incluso matarlo. Cito, podía oír su corazón palpitando a través del teléfono, contó luego su madre. Lars le pidió que cancelara las tarjetas de crédito y colgó. Sandra Mittank, asustada, lo llamó al celular de vuelta, pero él no contestó. Lo que sí hizo fue enviarle un mensaje de texto.
Él a su mamá.
Sí, ajá. Sí, justo. ¿Qué es cefuroxime 500? Le preguntaba él. Su madre nunca entendió por qué le estaba consultando por el antibiótico que se le había recetado.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Quiero regresar al tema del antibiótico.
Sí.
Justo como la mamá y justo como Lars. Un poco investigando qué es la cefuroxima, así en español, o cefuroxim en inglés. Es un antibiótico como tal que se encarga de destruir infecciones bacterianas. Insistimos en esto de amplio espectro porque te debilita, o sea, como que te puede. Son de estos antibióticos que te dicen tienes que comer antes de tomártelo, te recomiendan reposo porque te me puedes marear, etcétera, ¿no? A eso nos referíamos. Por ejemplo, una de las infecciones que cura es la gonorrea, la bronquitis, la enfermedad de Lyme. O sea, se recomienda para ciertas cosas fuertes. Entiendo la pregunta porque tengo la impresión, pero esta es una sospecha, de que Lars no se sintió bien al tomarse este antibiótico y de que incluso, pero no me puedo meter en su mente, o sea, que incluso a lo mejor dijo, no me dieron eso. O sea, por eso el mensaje, como de, ¿qué es esto que me están dando? Porque a lo mejor él dijo, a mí me quieren drogar con otra cosa.
Creo que lo platicaremos seguro hacia el final del programa.
Sí.
Pero siento que...
ajá. Es parte de las teorías, solo por ir arrojando algunas.
Sí, es que me hace sentido porque ya él con este antecedente del conflicto y del miedo pudo también como disparar eso. Como, y si no, y si sí. O sea, entró en un estado de paranoia justificado por el conflicto.
Mira, aquí solo vamos a ir planteando algunas semillitas. Ahorita llegamos a sospechas. Las cámaras de seguridad del hotel registraron cómo caminaba de un lado al otro por los pasillos. Se asomaba por las ventanas, se escondía en el elevador. O sea, estaba totalmente paranoico. Sí. A la 1 de la tarde salió del hotel y volvió a las 2 de la tarde, 1 hora después. A la 1 de la mañana salió del hotel y volvió 1 hora después, a las 2 a.m. Y ya en la madrugada volvió a llamar a su madre para decirle que quienes lo estaban persiguiendo estaban cada vez más cerca. Entonces, así que le llamaba, me están persiguiendo, están cada vez más cerca. Colgaba el teléfono de golpe y su mamá, o sea, incluso no quería llamar por miedo a que el sonido del teléfono delatara dónde estaba su hijo si realmente alguien lo estaba persiguiendo.
Claro.
Dijo, no, no le marco, ¿no? O sea, si él estaba escondido, imagínate que suena el teléfono. ¿Qué pasaría, no? Entonces la mamá entró como en esta crisis de no sé qué hacer. O sea, imagínense el estado tanto de Lars como de Sandra, su madre. O sea, debe haber sido un momento de esos desencajantes que no sabes ni qué hacer. Y lo que realmente no se entiende es la razón del estado en el que estaba su hijo. O sea, ¿por qué estaba en ese estado tan crítico? Sí, porque lo perseguían, sí, porque las pastillas, no sabemos. A las 5 a.m., Lars Mittank paró con señas firmes un taxi frente al hotel, ¿no? Así estirando la mano, ya sabes, muy, muy firme. Ya tenía un pasajero y el conductor se frenó porque ambos sintieron que algo le pasaba a Lars. Claro. Entonces se para el taxi, se bajan las personas, ven qué está pasando, Lars le agradece que lo recojan y contó que estaba muy ansioso por volver a su casa. Entonces el pasajero que ya estaba en el taxi, que era trabajador social, dijo, sí, sí, sí. No tengo problema en llevarte, o sea, incluso así como que nos vamos todos juntos para que te subas al destino, ¿no? Fue como, bajan, ¿qué pasa? Órale, vámonos todos, ¿no? Vámonos todos juntos. Todos estaban preocupados porque el joven Lars tenía las pupilas ultra dilatadas, como si lo hubieran drogado, esa es otra, o como si él se hubiera drogado, no sabemos. Algo así estaba ocurriendo con él, porque además iba balbuceando, iba hablando cosas muy raras. Entonces, aunque él era muy amable, pues ya estaba generando mucha preocupación en todas las personas a su alrededor.
Cerca de las 6 de la mañana, Lars Mittank baja de un taxi en el aeropuerto y entra relajado al hall. Viste una playera amarilla, shorts y tenis blancos. Entonces marca el número de su madre y le dice, pude llegar al aeropuerto. A Sandra eso le llama la atención. ¿Por qué no le dijo simplemente llegué o estoy en el aeropuerto? Evidentemente, su hijo todavía siente que lo persigue, pero no le extraña que le pida que le transfiera 500 euros a través de Western Union. Ella misma se encargó de cancelar las tarjetas de su hijo. Antes de colgar, le sugiere buscar una enfermería en el aeropuerto para verificar que todo esté bien antes de embarcar.
Un rato más tarde, Lars llama por cuarta y última vez a Sandra, su madre, para decirle que ellos no quieren que él viaje en avión o en autobús. En su hogar, a muchos kilómetros de distancia de su hijo, la madre está cada vez más preocupada. Pasan los minutos y ella se entera de que algunos testigos han visto a Lars charlando en tono informal con un hombre sin que nada resultara amenazador. En las cámaras de seguridad se le ve pidiendo indicaciones a una mujer que le señala la dirección del centro médico del aeropuerto. A las 9:30, las imágenes registran su entrada a la sala donde lo esperaba el doctor Costa Kostov.
Hay dos grandes enigmas sin resolver en este caso.
A ver.
Y el primero es, ¿por qué Lars Mittank se comportó de la manera que lo hizo hasta su desaparición? A ver, su madre y algunos expertos médicos creen que la paranoia del muchacho pudo deberse a un efecto secundario poco común de la ceforexina de 500 miligramos. Este antibiótico cefalosporínico se receta para tratar infecciones bacterianas en diversas partes del cuerpo. Y también, bueno, justo genera cierto letargamiento. Pero ha sido asociado con efectos secundarios psicóticos, incluyendo alucinaciones y paranoia. Ojo, como decíamos hace un momento, no somos médicos. Esto es información accesible también en internet y derivada del caso, pero bueno, se entiende que una serie de medicamentos pueden tener efectos secundarios que no suelen ser los comunes, pero a veces pasa.
Ya viene la vuelta de tuerca. Ahí viene la vuelta de tuerca, porque yo todo el tiempo había pensado que él sí se había tomado la cefuroxima, ¿no? Claro. O sea, ese era como el tema. Él se tomó esta cosa y ya le dio alergia a la penicilina o algo así.
Ajá. Pero según Kostov, el doctor que lo recibió en el aeropuerto, Lars no solo no se había tomado el antibiótico, ni siquiera lo compró. El médico no logró explicarse entonces por qué el joven salió de su consultorio en ese estado. ¿Habrá sido una crisis originada por alguna enfermedad mental no diagnosticada? Pues según Sandra Mittang, aclaró que su hijo no tenía antecedentes de ese tipo. Pero hay quienes dicen que los golpes que recibió durante el ataque de los matones podría haber desencadenado la manifestación de una esquizofrenia preexistente. Que esto sí pasa, hay ciertos padecimientos que se disparan con contusiones, sobre sí. todo. Sin embargo, los amigos de Lars también desconfían de que el relato del ataque haya sido real. La mayoría de los expertos coinciden en que una psicosis inducida por traumas físicos lleva años en desarrollarse. Y eso tiene sentido, sobre todo si no tienes una condición médica preexistente.
Ahí está raro. Sí. Y se pone todavía más raro, o sea, porque el segundo enigma sin resolver en todo este caso alrededor de Lars es que, ¿qué fue lo que pasó con él después de meterse en el bosque cercano al aeropuerto de Varna? O sea, porque eso también es lo último que sabemos. Bueno, a ver, sabemos unas pocas cositas. Les voy a intentar narrar este final. Recordemos sí. que el muchacho se fue corriendo con lo que traía puesto
sí.
y dejó atrás todo. Sus pertenencias, su mochil, todo lo dejó atrás. Ni siquiera retiró los 500 euros que le había transferido su mamá. Así como en estos retiros de nada, nada. Se fue como iba. La policía búlgara intentó localizarlo mediante, o sea, vuelos de dron y demás, perros adiestrados. O sea, incluso intentaron detectarlo ya como si fuera un cadáver, pues, como cuando lanzan estos perros para encontrar detección.
Rastros,
o sea, es detección de cadáveres. Nada, ni vivo ni muerto.
Como si se hubiera esfumado.
Exacto, ni vivo ni muerto. Sandra Mittank contrató a un investigador privado que es Andreas Gutig. Él revisó registros hospitalarios buscando pacientes sin identificación. Sí. Nada. Si alguien había comprado este tipo de medicamentos, nada. Algunos especularon que como Lars tenía experiencia en caza, en pesca o incluso en esto de colocar trampas y demás, pues como que a lo mejor se fue simplemente a vivir al bosque uh-huh. o a sobrevivir
claro.
al bosque. No sabemos. Los locales aseguran que no tenía chance al aire libre con el frío que hace, que se nos está olvidando. Estamos hablando de tierras donde el frío es demente en estas temporadas, aunque sea verano, aunque sea invierno, no importa. Bueno, por si fuera poco, tampoco hay muchas fuentes de alimentación en esa época del año. O sea, no tenía cómo sobrevivir.
Un año después de su desaparición, es decir, en 2015, un camionero aseguró haber visto a Lars haciendo autostop, bueno, pidiendo aventón en una carretera cercana de Varna. A lo largo de los años, han surgido varios reportes de supuestos avistamientos en diferentes países, pero ninguno ha sido confirmado. En diciembre de 2016, se reportó que un hombre caminaba descalzo por una carretera cercana a Portobelo, en Brasil. Su ropa estaba destruida, no tenía identificación y no recordaba quién era. Le tomaron una foto en el hospital y empezó a circular en redes sociales. Como se parecía muchísimo a Lars, se especuló con que la búsqueda había llegado a su fin. Pero el de la foto no era Lars, sino Anton Pilipa, un trabajador humanitario canadiense que había desaparecido, sí, 5 años
mal.
Antes. A ver, y afortunadamente este hombre pudo reencontrarse con su familia. Pese a esa misma decepción que ustedes y nosotros sentimos ahorita, como la que sintió Sandra Mittank de que no se trataba de su hijo, pues el caso le avivó esperanzas de que algo similar le sucediera con Lars. Cito, si mi hijo está en problemas, entonces tengo que ayudarlo. Tengo el presentimiento de que me necesita.
Con eso nos vamos a quedar,
sí.
recordando que si bien estos casos nos resultan fascinantes, nosotros siempre esperamos que todas las personas desaparecidas vuelvan con su familia.
Queremos que se entienda, al menos como lo queremos abordar aquí, es que es increíble que una persona pueda desaparecer así y claro que eso va a avivar la curiosidad de qué sucedió, también el miedo de que pues no le pase a nadie más ni a nosotros, pero incluso creo que, por ejemplo, los casos como menos sonados pero más que proliferan más son los de las desapariciones, por ejemplo, en los subterráneos o en los transportes públicos, a plena vista de todos. Entonces, de ahí viene como esa fascinación, pero definitivamente no desde que nos encante que estas cosas pasen. Al contrario, las desapariciones son muy tristes y esperamos que así como hubo este milagro con el hombre canadiense, Lars un día pueda reencontrarse con su familia.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show desde donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Yo soy Luisa Iglesias.
Hasta la próxima.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.